Oh Padre Celestial, tú eres tan misericordioso. Tu gracia es sublime, es infinito, es más que podemos comprender. Oh Señor, confesamos que somos pecadores y merecemos tu santa ira. Pero en tu gracia sublime, tú has enviado tu Hijo perfecto, tu Hijo santo, tu Hijo poderoso para vivir en este mundo pecaminoso. Y no solamente para vivir, pero más para morir por nosotros y por nuestros pecados. Para sanarnos de la maldición del pecado. Y para darnos nueva vida con su resurrección. Entonces, gracias, oh Señor, que tú nos has invitado a venir a ti. Para comer contigo. Para escuchar de tu voz y recibir enseñanza alrededor de tu mesa. Entonces, oh Señor, te pedimos que en esta hora y en la hora que viene, los ojos de nuestros corazones sean más abiertos a ver tu gloria, que seamos conformados más y más a ti, más humilde, más misericordioso y con más hambre por ti, oh Señor. Queremos glorificarte y solamente podemos hacerlo en el poder de tu Espíritu. Entonces, todo eso te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es interesante la importancia de la mesa por una cultura, por familias. A dónde comemos y con quién comemos, en muchas maneras, defina quién somos en nuestro estatus social. Los que comen en los restaurantes con bistec, que los como yo que comen a McDonald's, hay la diferencia económica. Y también con quién comemos es importante. Y es al mismo tiempo una oportunidad para demostrar grande amor. Cuando Laura y Rudy nos invitó a su casa el viernes, era una invitación abierta a todos y disfrutamos un buen tiempo de comunión. Pero al mismo tiempo la mesa puede ofender. Cuando todos los demás tienen una invitación y no recibes la invitación, pues excluyendo personas duele. Y define la cultura en muchas maneras, y define la comunidad. También las reglas de la mesa son una buena indicación de las prioridades de una familia, de una cultura. En mi casa, cuando era más joven, mi padre no tenía muchas reglas por nosotros, en verdad. Pero uno de los más importantes para él es que no jugamos con nuestra comida. Y pues todo el resto del tiempo era caótico en la casa, pero cuando venimos a la mesa, pues debemos ser callados más o menos y comiendo. Y si estamos tirando la comida, pues vamos a perder la cabeza. ¿Por qué? Porque él ama su comida. No quiere ser distraída teniendo que controlar sus hijos. Y esta fue su prioridad. Y vemos que las reglas de la mesa definen o da definición de las prioridades. Y es lo mismo también con Jesucristo. Como hemos visto en nuestro estudio de Lucas, casi siempre Jesús está comiendo y él usa la mesa como un parte esencial de su misión. Él usa la mesa en maneras radicales para extender gracia a los que el mundo dice no debe tener permisión para comer con los hombres religiosos como Cristo y, claro, no comer con Dios. Leemos en Lucas 7 que la acusación contra Jesús era que él es un borracho y un glotón. Un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Por qué? Porque él siempre estaba comiendo y bebiendo con las personas que los hombres religiosos dicen no deben comer con ellos, no deben juntar con ellos porque son pecadores. Pero Cristo vino para buscar y para salvar a los perdidos. Y lo hizo en una manera, no solamente pues dándole un poco de dinero diciendo pues he demostrado compasión. No, él se humilló para comer con ellos, para invitarles a su mesa y para extender gracia en su humillación con ellos. Y lo que vamos a ver en las reglas de la mesa de Jesús es, si queremos compartir en su mesa, tenemos que ser como Cristo, humildes, compasivos, misericordiosos, los que saben que necesitamos primero su misericordia. Y como los que han recibido su misericordia, tenemos que demostrar misericordia. Todo está hablando de una mesa, es preparándonos por un punto muy importante en el Evangelio de Lucas. Cuando llegamos a Lucas 22, cuando Jesús comparte la mesa importante de la cena del Señor, comiendo con sus discípulos y extendiendo gracia con ellos en la sombra de lo que Él iba a hacer en la cruz por nosotros. La razón por qué podía invitar a pecadores a comer con Él, la razón por qué podemos comer con Jesucristo, es porque Él ofreció su cuerpo como pan que era roto por nosotros. Él ofreció su sangre, su vida por nosotros, como la uva con la viña. Y en Jesucristo, no como el vino, y en esa manera Él extendió gracia en la cruz. Y todo eso era preparación, preparándonos por el día del futuro, cuando los que creen en Jesucristo y en su muerte por nosotros, vamos a compartir en la boda del Cordero. Vamos a comer juntando con Dios. Hemos visto esto en Isaías 25 y también quiero repasar un poco de la última vez que estábamos en Lucas, en Lucas 13, donde él dice eso. Lucas 13, versículo 28. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. La vez pasada hemos visto que el futuro, en la gloria, la ilustración de eso es una mesa, en que personas vienen de todas las naciones, de todo el mundo, para comer con Jesucristo, para comer con Dios. Y los que entran para comer son los que pasan por la puerta de Jesucristo. Los que pasan por fe en Jesucristo, todos son invitados a este banquete para comer con Él. Pero tristemente serán muchos que piensan que son los primeros, que serán los últimos. No van a tener parte en el banquete. Este es el contexto por lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy, en capítulo 14. Porque Cristo está sentado con esas personas que piensan que son los primeros, los fariseos, los hombres muy religiosos, los expertos en la ley. Y Cristo tiene una nueva ley, o pues el verdadero ley, el rey de Cristo, las reglas de su mesa. Entonces vamos a ver las reglas, que primero necesitamos ser sanados antes de que podamos comer con Cristo. Segundo, necesitamos humildad. Somos los últimos. Tres, necesitamos ver que como Cristo tiene compasión por nosotros, tenemos que extender compasión, misericordia a otros si queremos compartir con Cristo. Y finalmente, necesitamos ver que más que todo el banquete de la vida que Cristo ofrece, tenemos que tener hambre por Dios más que todo. Más que todas sus otras bendiciones, Él es el gran bendición. Y cuando tenemos hambre por Él, vamos a ser permitidos para entrar. Pero los que tienen excusas y otras prioridades no van a disfrutar de la cena. Primero, versículos 1 hasta 6. Necesitamos ser sanados. Versículo 1 de capítulo 14 de Lucas. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. El contexto es una cena. Una cena después de ir a la sinagoga en el día de reposo. Un tiempo para, pues, como nosotros, después de tener nuestro tiempo a la iglesia, regresamos a la casa y y queremos algo para comer y para descansar un poco. Y pues ellos han adorado a Dios en la sinagoga y tenían su tiempo de reposo en la casa de un fariseo. Y Cristo era invitado a la casa para comer con los fariseos. Y había un otro invitante también. Era, versículo 12, un hombre hidrópico. Este sería muy extraño para tener en la casa de un fariseo. Un hombre hidrópico es una enfermedad del corazón o del pulmón o de los riñones, donde hay un exceso de líquido en el cuerpo. Entonces, el hombre está ahogando en su propio cuerpo. Y había un hombre así invitado a la casa de este fariseo. Y pedimos, pues, ¿por qué? Porque en su mente, o según sus reglas, este hombre sería inmundo. No debe tener parte en su mesa. Pero leemos en versículo 1. Ellos le estaban observando cuidadosamente. Ellos estaban observando porque esta era una trampa. Ellos han visto a Jesucristo sanando al hombre con la mano seca en el día de reposo, en Lucas 6. Y inmediatamente antes, en capítulo 13, ellos han visto a Jesucristo sanando a la mujer encorvada por 18 años. Y él le sanó en el día de reposo. Y ellos pensaban, pues, esta era contra la ley para trabajar en el día de reposo. Entonces, esta era una trampa. La cosa interesante es que ellos sabían, no dudaban el poder de Jesucristo. Hoy en día pensamos, pues, ¿quién podía hacer un milagro así? Pero ellos tenían, no fe, pero ellos eran seguros que Cristo tenía el poder para sanar a este hombre. Esta no fue la problema. La problema era su corazón tan endurecido que ellos querían atrapar y condenar un hombre con el poder y amor para sanar a un hombre. Porque él lo hizo en un tiempo que ellos pensaban que no era el día correcto para hacerlo. Entonces ellos estaban mirándole cuidadosamente. ¿Qué va a hacer Jesucristo con este hombre hidrópico? Versículo 3. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley, a los fariseos, les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Entonces Jesucristo sabe que ellos están mirándole. Él sabe, no podemos atrapar a Jesucristo. Él sabe las intenciones del corazón. Y él dice, ok, tengo una pregunta. ¿Es lícito o no si lo sane? Pero ellos guardaron silencio. ¿Por qué? Pues, él sabe que esa es una trampa. ¿Qué voy a decir? Y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. En mi traducción aquí está en letras itálicas de la mano. Porque probablemente la palabra aquí puede significar tomarlo de la mano, pero también puede ser prendiéndolo, dándole un gran abrazo. Él no tenía miedo de este hombre inmundo. Él podía ver que este hombre era ahogando en el fluido en su cuerpo. Y como una gran esponja, Cristo le da un gran abrazo y seca todo el fluido, todo el mal en el hombre. Esta es una demostración del poder de Jesucristo. Es una demostración del misericordia de Jesucristo y también es una ilustración del Evangelio. Porque todos nosotros somos como este hombre hidrópico, no con un fluido en nosotros, con pecado en nosotros. Y no hay nadie quien puede sanarnos más que Jesucristo. Necesitamos Él como una esponja para poner sus brazos alrededor de nosotros en fe y para secar todo nuestro pecado en su cuerpo y para quitarlo todo de nosotros para que podamos ser santos y puros en los ojos de Dios. Y Jesús extendió compasión para sanar este hombre enfermo y pecaminoso. Y Él extiende el mismo gracia a nosotros en la cruz. Pero en versículo 5, a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo, un buey, en un hoyo de un día de reposo? Y no lo saca inmediatamente. Y no pudieron responderle a eso. No podían responder porque Cristo puso su dedo en su pecado. Porque si ellos han tenido un hijo que se cayó en un hoyo, que estaban ahogando en un hoyo, ellos iban a sacarle y salvarle. Si su buey, no solamente su hijo, claro su hijo, pero su buey, ¿qué iban a hacer? Pues claro, iban a extender compasión y misericordia para salvarle si está ahogando en un hoyo. Pero aquí está un hijo de Dios, un hijo de Abraham, enfrente de ellos. Él está ahogando en el fluido en su cuerpo. Ellos dicen, pues no en el día de reposo. No podemos salvarle. Y esta es una indicación que en verdad ellos, los fariseos, eran los que estaban ahogando en su propio pecado, en su propia hipocresía, en su propia envidia por Jesús y el poder que él tenía, y las multitudes que estaban siguiendo a Jesús y no a ellos, y con este temor y con este orgullo, ahogando en su pecado, ellos no podían ver, aquí es Jesucristo. El esponja que puede sacar todo el fluido, todo el pecado malo de mi corazón y darme una nueva vida. Ellos dijeron, no, queremos morir aquí nosotros en nuestro hoyo y no ser salvados por Jesucristo. Si estamos los tipos que siempre están veando el pecado en otros y no en nosotros, esta es una indicación que estamos en el hoyo. Que no hemos visto que hay luz solamente en Cristo. ¿Quién puede sacarnos y salvarnos? ¿Quién puede secar todo este pecado, este fluido en nuestro corazón malo? Si siempre estamos mirando el pecado en otros, probablemente no tenemos ojos abiertos a ver primero tan malos somos en nuestro pecado. Y segundo, tan grande es Jesucristo. El único quien tiene el poder y misericordia para sanarnos y para salvarnos. Entonces, la primera regla de los que pueden sentar con Jesucristo en la mesa es que tenemos que ver que necesitamos su sanación. Cada persona es un ciego, es un pobre que necesita su compasión. En versículos 7 hasta 11, el segundo punto, él tiene palabras fuertes por los invitantes a la mesa para ver que ellos necesitan una cambia de pensar, necesitan ser humillados. Versículo 7. Y comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo él que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Creo que el punto es muy claro, pero sería más radical por ellos que tal vez por nosotros hoy en día. Porque en su cultura, la cosa más importante era la honra. Y en su cultura, la diferencia entre la honra y la vergüenza era como vida y muerte. Nadie quería humillarse porque este sería como morir y sería mejor para elevar tu nombre, elevar el nombre de tu familia. Y para hacer eso, pues claro, quería ser al más cerca a la cabeza de la mesa como puedes. Lo más cerca que eres a la cabeza de la mesa, eres lo más honrado y traes con todo eso la honra de su cultura, para su familia, todo eso. Y Cristo dice algo tan radical. No buscas por los sillas en los lugares primeros. Busca por los lugares últimos. Hoy en día creo que este es radical también, porque vivimos en un mundo que vive con las prioridades caídas, con las prioridades que llenan el mundo después del pecado de Adán y Eva. Con el pecado de Adán y Eva, todo que era derecho ha sido puesto al opuesto, en reverso. En que el mundo en que vivimos hoy, si queremos avanzar en el trabajo, soy el número uno. No hizo todo el trabajo. El jefe tiene que saber lo que he hecho más que todos los otros. Si queremos, tenemos lo mismo en la familia también, ¿no? Los hijos quieren ser el favorito y pues hay la lucha entre los hermanos. Y en todos sitios vemos esta idea, el mundo que dice con las advertencias en el tele y todo. Puedes comprar eso, puedes hacer eso y serás el primero. Todos quieren ser el primero. ¿Quién quiere ser el último? Nadie. No hay ninguna advertencia que dice, pues lo usas nuestro producto, puede ser lo último, lo peor de todos. No, gracias, quiero ser el número uno. Pero este no es correcto. Este no es como debe ser. Y Cristo ha venido para poner todo que era puesto al revés en la caída de Adán y Eva y ponerlo correcto de nuevo. Para exaltar a los humildes y para humillar los soberbios. Ese es un tema muy importante que encontramos en toda la Biblia, pero especialmente en Lucas. Pensamos en el nacimiento de Jesucristo. Él no vino nacido de un rey. Él vino nacido de una virgen, de una mujer muy pobre. Y ella tenía esas palabras para engrandecer al Señor por su compasión por ella en Lucas 1. Esta es la Magnificat de María. María dice: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Cristo, toda la historia de su vida es una historia de Dios tomando lo más humilde, preparándole para exaltarle. Filipenses dice, ¿por qué él se humilló al punto último? Se humilló a obediencia a muerte, muerte en la cruz. Por eso Dios se exaltó y le dio el nombre que es sobre todos los nombres. A él todos van a doblar la rodilla. ¿Por qué? Él es lo más exaltado porque era lo más humillado. Y él dice, si vamos a comer con él, si vamos a tener parte en su mesa, también tenemos que pensar de nosotros como los últimos y no como los primeros. La razón por qué buscamos el lugar primero es porque estamos pensando en nuestro orgullo, pensando en nuestro honor. Pero lo que Cristo demanda de nosotros es, si vamos a tener parte en su mesa, damos cuenta que somos invitados no por ningún merecer en nosotros. No por nada que hemos hecho o quienes somos. Es porque hemos recibido gracia de Él. Y no nos importa qué piensan otros de nosotros, porque nuestra identidad no es soy Benjamín, trabajo al American Heart Association, mi identidad es mi familia, mi dinero, mi iglesia. No, mi identidad es Cristo. Y quiero el honor por Cristo. Y si Cristo tome el posición último, quiero el posición último, porque mi identidad no soy mío, soy en Jesucristo. Y Él merece todo el honor. Y Él dice, el que será lo más honrado es el que se humilla primero. Este iba a tener una aplicación muy fuerte, especialmente por esos fariseos. Porque ellos pensaban que eran los últimos, los más importantes. Pero en un corto tiempo, Jesucristo no iba solamente a invitar a los pobres, los cojos, los manchos de Israel. Vamos a leer en Hechos 10 cómo Dios extendió su gracia a gentiles como nosotros. Y en extiendo esta invitación a pobres como nosotros, Dios estaba preparándoles por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdas? Tomas el posesión último. No piensas que por su religión, por su raza, por cualquier razón, que eres más elevado. No, debemos humillarnos sabiendo que en tiempo Dios va a elevarnos. ¿Cuántos matrimonios podían ser salvados si los hombres tenían este en mente? No voy a negar a mí mismo para servir a mi pareja. ¿Cuántas relaciones entre la familia en que los están buscando por el primer lugar decidieron no? Voy a permitir a otros ser primeros, voy a ser el último. Es tan fácil para decir, pues sí, un día Dios va a exaltar a los humildes, pero es más duro en la tentación del deseo de tomar el primer lugar, de decir, no, voy a ser deshonrado y está bien, porque mi honor no es importante, es el honor de Jesucristo. Mi identidad no depende entendiendo esta posición, no, un día estaré resucitado y elevado con Jesucristo. Él sea el primero y no yo. Muy, muy relacionado a eso es el tercer punto, que con humildad también tenemos que extender compasión a otros. Versículo 12. Y dijo también al que le había convidado, una palabra increíble, el valor de Jesucristo, porque aquí está al banquete, él está comiendo y su primero enfrente de todos, con ellos mirando sus acciones, él sanó el hombre hidrópico. Y después él habla a todo el resto de los invitados para decir, ustedes, pues he visto cómo ustedes entraron en el cuarto y pues todos ustedes están luchando por el primer lugar. Eres tonto, ustedes son tontos. Busca por lo último. Y después él dobla su rostro al que invitó a todos ellos y él tiene una palabra fuerte por él también. Entonces todos salen de la mesa ofendidos de Jesucristo. Pero él dice también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Y con eso él ofenda a todos ellos. Él dice, pues no debías invitar a todas esas personas aquí. Ellos no deben estar aquí. En su lugar, versículo 13, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado. Ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Si su primer palabra era radical, esta era lo más radical. Es una cosa con tus amigos para escoger la silla última, pero es algo diferente para extender la invitación a tu casa, a tu mesa, a los pobres, a los cojos, a los ciegos. ¿Por qué? Porque ellos son los peores de la sociedad y no pueden hacer nada para tu honor. Invitando a ellos vas a recibir la misma acusación que tenía Jesucristo. Este es un borracho, un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Comiendo con personas es una manera de extender identificación con ellos. Cuando otros escuchan que tú comes con esta persona, pues lo vemos también. Pues has comido con él, especialmente en la escuela, está malo. Pues ¿Él es tu amigo? Pues sí, él es tu amigo, no soy tu amigo. Pues, ¿cómo es eso? No hay gracia en eso. Todos están buscando por el primer lugar. Todos quieren ser el quarterback del equipo de fútbol. O tal vez como Jackson, no sé. Todos quieren ser en la línea. No. Y quieren ser el número uno. Y si nos humillamos para extender gracia a los últimos, pues tenemos que negar a nosotros mismos para hacerlo. Pero esta fue exactamente la misión de Jesucristo. En Lucas 4, 18 y 19, Jesús describe su misión así. Vino para anunciar el evangelio a los pobres. Vino para proclamar el año favorable del Señor, el año de júbilo. Él vino para buscar y para salvar a los perdidos. Él vino exactamente para cumplir su misión de ser un hombre glotón, un bebedor de vino, un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores como nosotros. Y esta no fue solamente la misión de Jesucristo. Este es el corazón de Dios en todas las Escrituras. En Levítico 21, versículos 16 hasta 24, leemos unas reglas interesantes. Que en primer leyendo parece como son ofensivos, exclusivos, pero en verdad son llenos de compasión. La ley era así. En Israel eran los levitas y los sacerdotes, los siervos en la casa de Dios. Y Dios tenía reglas por los que podían ser sacerdotes. Para ser un sacerdote, para entrar en el tabernáculo o luego en el templo, no podían ser ciegos, sin mancha, todo eso. ¿Por qué? No porque Dios no le gusta a los que tienen enfermedades. Es exactamente lo opuesto. Es porque, como hemos visto antes, el tabernáculo, el templo, es la casa de Dios. El templo es una representación, una sombra del trono de Dios en los cielos aquí en la tierra. Es una representación de la nueva creación y cómo fue antes de la caída de Adán y Eva, antes del pecado. No habían ciegos, manchos, cojos en el huerto de Edén. Todo era perfecto porque Dios lo creyó perfecto. Y un día en la recreación del mundo, en la nueva creación, no serán ciegos, no serán cojos. ¿Por qué? Porque Dios va a sanar y remover toda la evidencia del pecado de Adán y Eva. Si tenemos problemas con nuestro cuerpo, no, mi espada está doliendo, pues tengo esta enfermedad, pues un cáncer, cualquier que sea. Sabemos que aunque sufrimos hoy en día, el día va a llegar cuando seremos totalmente sanados, físicamente y espiritualmente, como hemos visto con este hombre hidrópico. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios nunca fallarán. Él creó el mundo perfecto y un día va a regresarlo a ser perfecto. Y en la sombra de su nueva creación, que era el tabernáculo, el templo, no podía permitir la evidencia de la caída para entrar en su templo. Pero al mismo tiempo Dios dio gracia. Dios permitió los sacerdotes, aunque no podían entrar en el tabernáculo para comer, Él permitió a ellos de comer del carne que vino de los sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios tiene compasión por los ciegos, por los enfermos, por los pobres. Dios siempre, su corazón es compasivo. Y cuando su Hijo vino, Él no solamente comió con los fariseos, con los hombres religiosos. Él invitó pobres, ciegos, mancos, a venir a su mesa para comer con Él. Esta es una ilustración del Evangelio. Porque somos los pecadores. Aunque tal vez no tenemos las mismas enfermedades físicas, tenemos la misma enfermedad espiritual. Todos nosotros, aparte de Cristo, somos ciegos espiritualmente. Somos pobres porque tenemos una deuda que no podemos pagar, porque la paga del pecado es muerte, es separación eterna de Dios. Somos pobres y ciegos, pero Dios en compasión envió a Jesucristo para abrir una puerta y extender una invitación a nosotros para venir y para comer con Jesucristo. Y con esta misericordia que hemos recibido, Cristo dice: y sígame. Literalmente, este no es solamente algo espiritual. Él está dando un mandato a ellos. Cuando tienes un banquete, no invitas a tus amigos, a tus hermanos, a los que pueden recompensarte. Lo extiende a los ciegos, a los mancos, a los pobres. Porque aunque ellos no pueden recompensarte, un día Dios va a recompensarnos. Creo que este es algo literal que Él está diciendo por nosotros como su iglesia. Él está diciendo cómo la misión de Jesucristo comenzó con la cena. Y fue una demostración de su gracia extendiendo invitaciones a su mesa. Él está llamándonos para seguir su ejemplo, como los que han recibido misericordia y compasión, para extenderlo. Entonces, la tarea que tengo para mí y por nosotros es esta mes, para seguir este mandato, para extender gracia a alguien quien, o una familia quien es duro para amar y quien probablemente no recibe muchas invitaciones a casas, y para extender la misma gracia que Jesús ha extendido a nosotros. Por los jóvenes, probablemente no vas a tener una gran fiesta, pues si tienes una fiesta, invitar a personas que normalmente no invitas. O tal vez mejor, en la escuela, sentar con propósito a alguien a quien quieres extender gracia. Es algo que estamos tratando de hacer en la iglesia en inglés, teniendo estudios con nuestros vecinos y haciéndolo con abriendo las puertas de nuestras casas para invitar a los vecinos para primero comer y segundo, eventualmente, comer de la palabra, comer de Cristo. Invitándole primero para escuchar y demostrar compasión. Y segundo, demostrar grande compasión de compartir Jesucristo, el Evangelio, con ellos. Es un don que Dios ha dado a nosotros, la comida. Y queremos usar la comida para extender la gracia. Y haciéndolo, en versículo 14, Él dice: ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Hay una razón por qué no pues porque es más fácil para invitar a los amigos, la familia, a la casa, que los pobres o los que nuestra sociedad rechaza. Es porque es duro, porque nos cuesta. Cuesta tiempo, cuesta dinero, es un poco difícil para tener conversación, especialmente si son diferentes que nosotros. Pero si Cristo ha decidido, pues ellos son diferentes que mí. Ellos son demasiado pobres, demasiado sucios, no les quieren en mi casa. Todo el mundo, especialmente a yo, sería afuera de la puerta y muerto en mis delitos y pecados. Pero gracias a Dios que Él extendió gracia. Y queremos hacerlo primero en fe, recordando, pues, en gratitud por lo que Jesús ha hecho por mí, quiero extender gracia a ellos. Y segundo, sabiendo que hay una promesa, otra vez versículo 14, serás bienaventurado. Serás bienaventurado en la resurrección de los justos. Es una promesa de Jesucristo. Es seguro. Somos bienaventurados y seremos recompensados. No lo hacemos porque queremos recibir la recompensa en este mundo. Lo hacemos porque los que se humillan, sabemos un día estaremos exaltados. Cuando Cristo venga y nos encuentra en los lugares últimos, invitado a los pobres a nuestra mesa, Cristo va a venir a nosotros y decir, bien hecho, siervo mío. Serás exaltado para comer conmigo a la cabeza de la mesa. Este debe ser nuestro deseo más fuerte y tenemos que tenerlo en mente cuando estamos tentados para no hacer el sacrificio de servir a los que necesitan nuestra compasión. Y finalmente, en versículos 15 hasta 24, vemos que si queremos tener parte en la cena del Señor, en la mesa de Jesucristo en este último día, tenemos que tener hambre por Él hoy en día. Versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con Él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Creo que un buen distracción. Cristo ha dicho palabras fuertes por todo alrededor de la mesa y el hombre muy religioso dice, pues sí, tan bienaventurado, no el que invita a los pobres, tan bienaventurados los que van a participar en este último día en la cena del Señor. Y en diciendo eso es más que palabras religiosas, son palabras orgullosas. Porque Él está diciendo, pues, tan bien dorado somos nosotros. Los hombres religiosos y poderosos y sí. Vamos a ser bienaventurados comiendo con Dios en su gran banquete. Pero Cristo tiene una advertencia muy fuerte. Pero Él le dijo, versículo 16. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Una nota importante por el contexto. En su día habían dos invitaciones. Primero era la invitación para contar cabezas de los que iban a venir al banquete. Y después de cumplir todas las preparaciones, enviaron su siervo por un segundo invitación. Ok, gracias, vamos a tener 100 personas a la cena que hacen todas las preparaciones y segunda invitación para venir. La cena es preparada, pásale. Entonces, él extiende el segundo invitación porque todo está preparado y versículo 18, y todos a una. Todos a una que han recibido la primera invitación comenzaron a excusarse. El primero le dijo, pues he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. No sé, horrible excusa. Pues tal vez va a mover mi tierra, no sé. Entonces necesito ir para ver esta tierra que he comprado. Y otro dijo, he comprado 5 juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 5 juntas de bueyes sería suficiente por 100 acres, que en Israel sería pues como una mansión tan grande. Entonces, estos eran personas muy ricas, con fundas suficientes, y sería imposible por ellos comprar 5 juntas de bueyes sin primero probarles. Entonces, otra vez, Cristo dice, esa es totalmente una excusa mala. Versículo 20. También otro dijo, me he casado, y por eso no puedo ir. Por los esposos sabemos, sí, siempre es nuestra excusa, es nuestra pareja. Quería ir, pero pues mi mujer, ¿qué puedo decir? Ella no quería ir. Ella era tarde y pues estaba preparándose y no podía ir. No, es el reverso en mi familia, pero ya. Es como Adán, ¿no? Pues Dios, esta mujer que me has dado, pues por ella. Una falsa excusa otra vez. Pero creo que estos tres representan más que solamente bueyes y esposas y terreno. Representan los ídolos del corazón. El terreno como la propiedad. ¿no? Tenemos, queremos más posesiones y por eso pues no tenemos tiempo para comer con Jesucristo. O los bueyes, este es el trabajo del hombre. Él dice, pues por mi trabajo no tengo tiempo por Cristo. Tengo que ser consumado con eso, pues tal vez mañana. Y con la mujer es la excusa de las relaciones. Y este probablemente es el mejor excusa de los tres, porque las personas son importantes. La pareja es importante, pero lo sumo importancia es Jesucristo. Y si estamos en este ejemplo, si amamos a nuestra pareja, ¿qué vamos a hacer? Tráigala a la boda, a la cena con Jesucristo. ¿Cuál banquete podía ser mejor? ¿Cuál restaurante podía ser mejor por nuestra mujer que para comer con Jesucristo? Pero tenían sus excusas. Es como Cristo dice en la parábola de los cuatro terrenos. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Tenemos que cuidar que no seamos como los que reciben el primer invitación, pero en verdad no hemos recibido en fe, porque aunque decimos sí, quiero comer con Jesucristo un día, demostramos el verdadero ídolo de nuestro corazón, el trabajo, las posesiones, nuestras relaciones humanas, porque al fin de cuentas, a lo que invertimos nuestro tiempo y nuestro gozo y que es nuestro hambre, este es nuestro Dios. Si no queremos comer con Jesucristo hoy en día, no vamos a querer comer con Él cuando Él venga. ¿Quién es nuestra comida más rica? Pues claro, el dueño de la casa era muy ofendido por los que han rechazado su invitación con sus excusas, pero aunque era enojado, era misericordioso también. Versículo 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo eso a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por los calles y callejones de la ciudad. Y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Vemos la compasión de Jesucristo en esta ilustración. Los fariseos han rechazado su invitación y Cristo dice, y por eso he venido a los pobres, a los mancos, a los ciegos para extender mi gracia. Y si esta no era suficiente, porque tan grande es el banquete que he preparado en la cruz, tan grande es el sacrificio que voy a hacer por los pecados del mundo, que vayas en todos caminos para obligarles a venir y comer a mi mesa. Esta no está diciendo que podemos dar fe y arrepentimiento a alguien, pero también no está diciendo que debemos solamente pues dar una invitación, si quieras. No, vamos, porque los que en verdad van a entrar son los que son impulsados para pasar por la puerta. Y queremos ser como Cristo aquí, con valor, con palabras fuertes, amorosos pero fuertes. Eres obligado a venir y adorar a Jesucristo. Y Él extiende un banquete de gracia por todos que reciben su invitación. Y en versículo 24, Él hace claro que esta no es solamente una ilustración. Él está hablando de su mesa y que Él es el dueño de la casa. Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados podrá mi cena. A este punto era una ilustración, pero él clarifica, no, esta no es solamente una ilustración. Esta es la verdad, esta es realidad. Soy el dueño de la casa, esta es mi cena. Y tú, estos fariseos, con toda su religión, han pensado que recibieron la primera invitación, pero no han aceptado la segunda invitación, cuando el Hijo de Dios, el dueño de la casa, vino para decir, pasa conmigo para comer conmigo. Ellos dijeron, pues no te queremos, Jesucristo. Y también tal vez somos los que dicen, pues sí, hemos recibido la invitación. Hemos arrepentido y creído en Jesucristo. Pero cuando Él venga, ¿estaremos listos para pasar y para comer con Él? Los que van a comer con Él en ese día son los que tienen un hambre por Cristo hoy. Entonces, las reglas de la mesa de Jesucristo. Primero, tenemos que ser sanados. Todos nosotros somos pobres. Somos enfermos con la enfermedad del pecado. Necesitamos a Cristo como una esponja para remover, para quitar nuestro pecado y morir por nosotros en la cruz. Segundo, necesitamos humildad. Veando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en tomando el último lugar en la cruz, también tenemos que tomar el último lugar en cada situación de nuestra vida. Tenemos que tener compasión, como los que no solamente son invitados a la cena de Jesucristo, pero los que tenemos los recursos para hacer invitaciones, para extender misericordia a otros. No debemos hacerlo pensando en cómo podemos avanzar en los ojos de otros. Debemos humillarnos y servir a los que el resto del mundo le rechaza. El miembro de la familia a quien nadie habla porque pues tienen una personalidad que no. Extendemos gracia porque Dios hizo lo mismo por nosotros. Y finalmente, tenemos hambre por Jesucristo. Queremos comer de su palabra. Queremos comer y beber en su presencia aquí, adorando con su iglesia alrededor de la cena del Señor. Oremos juntos. Jesucristo, gracias por la misericordia y gracia que has extendido a nosotros. Y, oh Señor, queremos ser conformados a tu ejemplo. Queremos extender gracia como iglesia a nuestra comunidad, a los relativos, relaciones que no te conocen como su Salvador, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Queremos ser muy hospitalarios para extender la misma gracia que hemos recibido de ti. Y te pido, oh Señor, si hay alguien aquí que por la primera vez han visto la enfermedad que tienen ellos, del fluido en exceso de pecado, y que necesitan un Salvador para secarlo y para dar nueva vida. Te pido, Señor, que abres sus corazones a recibirte como su Salvador, que arrepentan y creen en ti. En tu nombre oramos, oh Señor. Amén.